De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en el estudio nuevamente a Hamutal Rogel Fuchs, la portavoz de la Embajada de Israel en España. Hola Hamutal.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, la última vez estamos hablando de cosas bonitas, estamos hablando de Yom HaTzmaut, de los logros de Israel en 67 años de existencia, 66 años de existencia. Pero esta vez te convocamos para algo que es desgraciadamente mucho más triste, pero no menos habitual, porque prácticamente es cada vez no pasan ni dos años y ya estamos otra vez con los cohetes, con los misiles de Gaza y con operativos israelíes para proteger a la ciudadanía israelí, ¿no?
Sí. Es verdad, y también si hablamos de estos dos años, había casi cada día cohetes sobre los ciudadanos del sur. Ahora lo tenemos sobre todo Israel.
Uh-huh. Bueno, tenemos que advertir a los oyentes que estamos grabando jueves a las 4:30 de la tarde de España, con lo cual esperamos que el tono pesimista de lo que estamos viviendo pues se haya acabado y que ocurra un milagro y en 24 horas o en 36 horas pues esto se haya solucionado. Pero desgraciadamente no parece que la cosa vaya a ser así. Hoy, jueves, como digo, fue el día en que finalmente hubo una tregua de 5 horas, una tregua humanitaria que convocó Naciones Unidas, ¿verdad?
Sí, convocó las Naciones Unidas. Era una pedida de Robert Seri, el messenger de Estados Unidos, de Naciones Unidas en la región. Y bueno, yo tengo que decir, y es muy importante, pienso, a recordar esto, que Israel no quería entrar a esta vuelta de violencia. Para Israel, el solo objetivo es proteger sus ciudadanos. No tenemos otros objetivos en este tiempo. Ahora tenemos casi 4 millones de ciudadanos abajo de una amenaza de misiles, desde Haifa, Jerusalén, Megiddo, Yokneam en el norte de Israel. Llegamos hasta, claro que sí, Tel Aviv, Ra'anana, Kfar Saba y todo el sur de Israel. Y sí, las medidas...
Perdón, y lo que no llegan desde Gaza, como Eilat, pues llegan desde el Sinaí, desgraciadamente.
Eso es verdad.
Y en el norte también.
Y en el norte, desde Líbano, ahí la situación es un poco diferente, como no es las cohetes organizadas que han llegado de Hezbollah, es un poco de las organizaciones... de los palestinos, pero hablamos de las cohetes que llegaron desde Gaza. Y no solamente las cohetes, hemos visto durante los últimos días también una amenaza muy fuerte a los kibbutzim en Moshavim, en el sur de Israel, con las terroristas que llegaron desde los túneles, uh-huh, con sus armas para... solamente para matar ciudadanos, matar niños, matar mujeres, matar la gente que viven ahí en un kibbutz o en un mushav, uh-huh, al lado de la franja de Gaza.
Sí, hoy hemos visto imágenes, justamente creo que han sido 2 horas o 4 o 5 horas antes del cese de fuego, cuando esta gente, creo que eran 13 terroristas, aparecen por el medio del campo, un agujero, afloran, y por suerte lo detectan los soldados, matan a algunos y vuelven al túnel, y en el momento que entran al túnel es cuando los bombardean, y entonces se puede ver en YouTube, en Internet, en Facebook, está la película de cómo de pronto del medio del campo, de la nada, sí, surgen terroristas que estaban a 1 kilómetro de un kibbutz, ¿no?
Sí, sí, la amenaza que viene de este tipo es muy, muy, muy peligrosa. Como los ciudadanos de los kibbutzim, los moshavim, y no son la gente con las armas, no son los soldados, ni son la gente que viven tranquilamente como tú y yo, bueno, cuando no hay un crisis. Y... Es muy difícil explicar cómo la situación es complicada, pero en los acuerdos de todos los últimos años y por las razones humanitarias, Israel da a los palestinos, a los agricultores palestinos, llegar casi hasta la frontera para trabajar su tierra, para hacer todo sus cosas, para ganar su vida. Y en el final del día, ¿qué tenemos? Tenemos estos túneles que vienen directamente, exactamente, de este lugar. Es muy, muy, muy cerca de...
Muy cerca de la valla de la franja de tierra.
Exactamente, y ellos pueden llegar del 20 a 30 kilómetros, 30 metros dentro del tierra y salir en un kibbutz, en un moshav, que no tienen ninguna
protección.
Y sí, por esto el ejército de Israel, por esto Tzal, por este momento hay mucho de oficiales que piensan que tenemos que entrar en la franja de Gaza. Nosotros, ¿qué queremos? Es posibilidad de tranquilidad, de paz para los ciudadanos de Israel, todos los ciudadanos, también estos del sur. Y entonces por eso nosotros queríamos la oferta de Egipto hace más de 48 horas.
Sí, bueno, empezaba el miércoles a la mañana.
Sí.
Y
el Hamas se dice, ¿no?
Después de 73 cohetes y 6 horas, pues...
No pienso que hay ningún país, hoy en día que va a sentarse y estar muy tranquila si hay una organización de terroristas que cada día y cada semana... Trata de amenazar su gente, y con cohetes, con misiles y tal, y con terroristas. Entonces tampoco Israel puede esperar hasta qué.
Bueno, hoy las imágenes que más había en los telediarios y en los periódicos era del ataque a la playa de Gaza con el resultado de la muerte de 4 niños. Que primero que todo, bueno, el ejército ha dicho que tenía que investigar este tema porque no es lo normal que esto suceda. Pero aparte de esta noticia, el tema es cómo viven los niños israelíes en la otra parte, porque no aparecen en las noticias. Hay mucha gente que dice, no, es que... cuando pasa algo del lado israelí, pues no aparecen las mujeres gritando y los cadáveres de los niños sangrando llevados en alzas. Y aquí afortunadamente no han habido cadáveres, pero sí que hay una sensación de terror generalizada, ¿no?
Mira, hay una sensación de terror y hay una amenaza verdadera sobre los niños israelíes como todos los ciudadanos israelíes. Y tengo que decir algo, me duelo mucho por los niños, me duelo mucho por verdad, por los niños palestinos en la franja de Gaza. El problema es que Israel hace todo que pueda proteger sus ciudadanos de la amenaza de Hamas. Y el Hamas, como una organización de terror que no juega solamente contra Israel, pero también contra su pueblo mismo, hace exactamente el contrario. Los terroristas de Hamas protegen sus misiles con los niños. Entonces, al final del día, tenemos estas fotos que sí, cuando hay una guerra, cuando hay una crisis, cuando hay una ofensiva, sí, claro que hay, que es peligroso para todo el mundo, pero si el Hamas no va a proteger a su gente, no va a darlos el IDF, el Tzal, siempre les dicen, mira, atacamos aquí y aquí. Tienes que salir de este edificio que tiene armas dentro. El Hamas se dice no. Y pienso que el pueblo palestino en la franja de Gaza tiene más miedo del Hamas del miedo del ejército israelí.
Pero ¿cómo se rompe ese círculo vicioso? O sea, ¿cómo se acaba con la situación? Porque también hay gente que dice, bueno, una ofensiva terrestre, aunque todo el mundo se va a echar encima de Israel y va a decir que son, que lo que quieren es conquistar Gaza, que bueno, hay gente que todavía sigue diciendo que Gaza está ocupada 9
sí.
años después.
Nueve años que no tenemos ningún israelí dentro de Gaza, sí, sí. Ni soldado ni ciudadano, que no tenemos.
Esto es como en la época nazi se decía Judenrein, limpio de judíos, no hay ni un solo judío en Gaza.
Totalmente.
9 años limpio de judíos y sin embargo hay mucha gente que sigue diciendo que la zona está ocupada. Bueno, el tema es, aunque Israel decida que la única opción que tiene es una ofensiva terrestre y aunque esté dispuesta a pagar el precio de la prensa internacional, que se van a echar encima, que esto que lo otro, si cae Hamas, el problema es que los que están detrás todavía son peores. Se puede venir yihad de esto del estado del califato, del ISIS, puede venir yihad de Palestina, Al-Qaeda Palestina, no sé.
Bueno,
sabe
por lo que sabemos hoy, están ahí, están jugando un juego que es tan feo también. El objetivo, el papel de Israel cuando entramos esta ofensiva era para llevar la tranquilidad y la paz a los ciudadanos de Israel. No era un objetivo más lejos de este. No era un objetivo más lejos de esto. Ahora, ¿cómo va a terminar? ¿Cuándo va a terminar? Hay muchos jugaderos que juegan ahora, as we speak. Uh-huh. ¿Cómo estamos hablando? Al lado de Israel, al lado del Hamas, los países árabes, Egipto, claro que sí. Turquía, que le escuchamos hoy, que no lo sé con qué solución pueden...
Erdogan ya sale no solamente hablando mal de Israel, sino hablando mal de los judíos en
sí,
general.
Sí, total,
un discurso totalmente
antisemita. Totalmente. Yo escuché a los judíos ahí que se hablan, que puedo leerlo en la prensa israelí, en su mensaje, que es muy triste. Ellos se los turcos, los digamos los periódicos más cerca de Erdogan, se habla que, bueno, ¿qué hacéis aquí? ¿Llegasteis de España?
Sí, ¿nos sacasteis el dinero?
Solamente para ganar dinero en nuestra cuenta y ahora matáis musulmanes.
Sí, sí.
Bien, pero ¿cómo va a terminar? No sabemos todavía, pero va a terminar cuando la amenaza a los ciudadanos de Israel, terminará.
Bueno, pero eso también se dijo en Pilar Defensivo en el 2012. Se dijo, bueno, es un operativo limitado, acabamos con el terror, acabamos con los cohetes y nos vamos. Y nos fuimos, pero los cohetes siguieron.
Yo pienso que yo voy a marcar las palabras de David Ben-Gurión, que cuando hablaba sobre la estratégica de Israel o cuando nosotros en su ojos en estos días podría ver las amenazas de Israel y las guerras y tal. David Ben-Gurión siempre se dice que nosotros no podemos ganar el 100%, pero el 100% será solamente cuando todos los países, todos nuestros vecinos van a entender que estamos ahí y vamos a hacer juntos un acuerdo de paz. Uh-huh. Por el momento, como tenemos una organización de terroristas que está declarado no solamente para Israel, también para la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia, etcétera, etcétera, que tiene en su charter, en su raison d'être.
En el acta fundacional.
Sí, líneas que se habla claramente sobre la necesidad de terminar con esta idea del país de Israel. Podemos hacer qué podemos hacer y vamos a hacerlo hasta que llegamos la más tranquilidad que podemos. Y un acuerdo de paz con los palestinos estará ahí en las negociaciones.
Uh-huh. Bueno, esto siendo un poquito, digamos, frívolo, esto es como cuando uno va al médico. Uno sabe cuándo entra, pero no cuándo sale ni cómo sale. uno cuando empieza un operativo militar en Oriente Medio, no se sabe ni cuánto va a durar ni cómo va a terminar.
Esto estoy totalmente de acuerdo, pero si queremos utilizar la misma imagen en la enfermedad está ahí. La enfermedad está ahí, entonces tenemos que ir al médico. No tenemos otras posibilidades. No podemos dejar los ciudadanos de Israel. El gobierno no puede dejar los ciudadanos de Israel. También si es solamente del sur de Israel, también si es solamente 1 millón y no 4 millones. No puedo dejarlos sin respuesta. Y esta vuelta de violencia es el Hamas. Que le quería,
Hamas es el que quería.
Es el que quería. El Hamas tiene una situación muy complicada en el tema político en el mundo palestino ahora. El Hamas tiene muchos problemas con Egipto este momento. Entonces ellos pensaron, vamos a empezar algo con Israel y vamos a ganar otra vez el political y el también en el apoyo internacional.
Y también el económico.
Sí, en el económico. Y yo espero que la comunidad internacional, también como los países árabes que están ahí jugando en la región, entienda un poco qué es el Hamas exactamente. Y pienso que poco a poco lo entienden.
Uh-huh. Sí, hay un... Bueno, cuando uno mira en internet lo que habla la prensa egipcia de Hamas, habla mucho peor que en cualquier televisión israelí.
Es verdad.
Y también hay sitios, por ejemplo, la Liga Árabe, pues no ha sido muy contundente en apoyando a Hamas esta vez. Porque yo creo que el problema es...
La Liga Árabe ha apoyado... la oferta a Egipto para cese del fuego, la Liga Árabe, no es los americanos o no lo sé, los checos, o no. La Liga Árabe y Egipto, y el Hamas dice no, yo prefiero que más ciudadanos palestinos van a morir, yo prefiero estar como esto y no firmar un acuerdo con Israel. Entonces estamos ahí.
Bueno, sin embargo, hay otros países que parecen muy tranquilos, muy modernos, muy occidentales, como Qatar, que aquí en España, por ejemplo, financia las camisetas del Barcelona, compra los jugadores, le paga el sueldo a Messi, al que le gustan a tantos israelíes, y Qatar también le paga el sueldo a los de Hamas.
Bueno, el Qatar y los hermanos musulmanes y Qatar y el Hamas tienen sus relaciones que tienen mucho que ver, más que ver con solamente el tema de Israel, digamos. Pero Qatar ahora está ahí jugando para tratar de calmar esta situación y veremos qué van a jugar. Qatar tiene muchos contactos con los americanos, entonces están ahí coordinando qué es los intereses de Israel, qué es el interés de Hamas y veremos, pero no podemos olvidar que hablamos de una organización de terroristas. Sí, es verdad que hay peores, es verdad que hoy en día hay Al-Qaeda, no solamente ahí en el Medio Oriente, también aquí en Madrid. Es verdad que hay ¿cómo se llaman? El ISIS. Es verdad que hay el Jihad Islámico. Es verdad que hay todos. Pero no se dice que nosotros podemos tratar jamás como un país normal que tiene democracia, que pueden ir con un interés de país. Es una organización de terroristas. Y espero que Qatar, Egipto y Turquía y no lo sé, los americanos, claro que sí, el occidente, tienen suficientes medidas de prisa para llevar un... Para llevar una tranquilidad que es una tranquilidad durable, que es una tranquilidad que puede estar con nosotros por el mínimo más de 2 años.
Uh-huh. Bueno, y hay un último punto en esta ecuación de qué pasaría y con las cosas que se mueven, que son la propia autoridad palestina, porque ahí de repente hace 2 semanas o hace 3 semanas, pues Abu Mazen estaba en contra. Luego, de repente, esta semana, el delegado de la Autoridad Palestina en la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra dijo que atacar a Israel, el ataque de Hamas a Israel, es un crimen contra la humanidad, y todos nos sentimos un poco raros que de pronto los socios de gobierno sean los malos de la película.
Y yo pienso, yo no puedo ser la portavoz de Abu Mazen. Por esto recomiendo a todo el mundo, a toda la prensa, enviar una invitación al embajador palestino aquí, que quizás puede hablar a la interés de su, pero puedo decir de, solamente de que leo en la prensa, digamos, no de los cosas que no podemos hablar sobre estos, que Mahmoud Abbas ahora está en Cairo, está con Egipto y trata este tema de calmar la región. Y yo no lo sé dónde están los intereses de Mahmoud Abbas estos días. Yo, como no puedo hablar en su nombre, pero es muy interesante ver que su, digamos, su amigo en esta situación, o su alianza, o su es Egipto.
Sí.
Y no es ni Qatar o Turco que hablan por el Hamas. Es Egipto, que se hablan con los americanos. Y entonces veremos cómo va a pasar, pero sí, claro que los contactos y las relaciones con Mahmoud Abbas por todos los temas de seguridad y tal siempre están ahí. También si no hay negociaciones oficiales para el acuerdo de paz. Y veremos qué juego va a elegir a jugar a este tiempo.
Bueno, Hamutal, Roguel Fuchs, portavoz de la Embajada de Israel. Ya sabes que aunque tú te sientas incómoda hablando en español, ya se te entiende perfectamente todo lo que quieres decir. Así que los oyentes no han tenido ningún problema para entender cuál es la posición de Israel ante este conflicto desde el inicio, que fue obligado a una situación en la que no quería entrar. Y ya nadie se acuerda, por ejemplo, de qué pasó con los tres chicos secuestrados y asesinados. ¿Qué pasó con el niño palestino que se detuvo inmediatamente a los responsables? Y a los de los tres niños israelíes no, todavía no han aparecido.
Es verdad.
Estamos ahí en medio de la guerra, todavía tenemos que seguir buscando a esta gente. Pues nada, nuestro apoyo a la sociedad israelí, que lo está pasando muy mal, porque aunque en las imágenes de la tele no aparezcan, nosotros lo sabemos, y desde aquí, desde Radio Sefarad, hacemos crónicas diarias con gente que lo están viviendo en primera persona. Y te agradecemos que te hayas acercado en un momento que estarás requerida por todas las televisiones, todos los periódicos y todas las radios para hablar también con nosotros, con Radio Sefarad.
Muchas gracias, Jorge. Thank you.